en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este viernes 16 de septiembre del año 2022. Una jornada en la que se espera esta tarde que brille el sol en toda la provincia de Ourense y donde los termómetros van a subir a los 30 grados. Recordemos que esta semana ha comenzado con lluvias en los primeros días, de lunes a miércoles. Ayer ya han desaparecido los chubascos que tanto deseamos en estos tiempos, y para el fin de semana pues espera el anticiclón, sol esta tarde. Por el momento todavía tenemos mucha nubosidad, pero se espera sol esta tarde según la previsión de Meteo Galicia, y también durante todo el fin de semana con temperaturas que rozarán o alcanzarán, como en el día de hoy, los 30 grados de temperatura. Una semana que viene marcada por la entrevista aquí en los estudios de la cadena COPE con el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Ourense, Manuel Cabezas, y 24 horas después con Natalia González, la secretaria general del Partido Socialista en la ciudad, y que podría ser la candidata del Partido Socialista en la ciudad ourense, por lo menos aspirar a ello. No lo ha querido desvelar, dice que todavía no toca porque no hay primarias, pero está claro que Villarino se va a postular a esas primarias y que la otra opción podría pasar por Natalia González. Manuel Cabezas en sus declaraciones dijo que quería liderar la segunda transformación de la ciudad porque veía una zona de desilusión en la vida política y que llegaba con la intención de liderar esa segunda transformación de la ciudad. Su primera transformación tuvo lugar del año 95 al 2007, en esos 12 años donde decía que había un sentimiento de orgullo de ser ourensano. Y cuando le preguntaba por pactos, hablaba Manuel Cabezas que él aboga por un pacto Partido Popular-Partido Socialista, aunque cree que es predicar en el desierto, así lo dijo. Y también dejaba claro que será el Partido Popular quien tome esa decisión. Natalia González dijo que espera, con Manuel Cabezas, que haya otra política de pactos en el Ayuntamiento de Ourense, y dijo que desde la dirección local del Partido Socialista en la ciudad están dispuestos a escuchar y proponer otro tipo de diálogo en la institución municipal ourensana. Bueno, pues son los anuncios realizados aquí en apenas 24 horas por el candidato del Partido Popular a la alcaldía, Manuel Cabezas, y por la secretaria general del Partido Socialista en la ciudad, que es viceportavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento, Natalia González. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Aquí ya preparados todos para el fin de semana, pero antes de que llegue, para nosotros la tarde del viernes es cuando empezamos el fin de semana, antes tenemos muchas cosas que contarles a los oyentes.
Claro, ¿eh? Que sí.
Un montón. Y por cierto, los que tengan bici, que la vayan sacando del armario, porque nos vamos a hartar este fin de semana de bicicletas. ¿Ah? Vamos a ser protagonistas las bicis.
Sí, porque mañana en Manzaneda, la etapa reina de la Vuelta Ciclista a Galicia.
Oyes, todos los... Bueno, una gran parte de los ayuntamientos de la zona de Valdeorras van a estar, vamos, encantados, porque va a transcurrir por allí esa tercera etapa, y además con subida. Madre mía, subida a Manzaneda. Es que me da un...
Imagínatelo.
Me da un pasmo ya solamente de pensarlo. Eso, ¿cómo deben de acabar las piernas de los ciclistas cuando suben tramos como ese, como el de Manzaneda, por ejemplo? Eso debe ser... ¡buah! En fin, bueno, más light va a ser la cosa por aquí, por la ciudad de Ourense el domingo. Así que bici por aquí, bici por allá, bici protagonista este fin de semana. Sí, sí.
Sí, porque el domingo, como decías, es el día de la bici. Después hablaremos de los cambios en el tráfico que hay con el día de la bici, pero se espera, como hablamos con su responsable, Carlos Moure, mucha ilusión, claro. Más de 3 décadas de existencia que estuvo paralizada estos dos últimos años por la pandemia, pero seguro este domingo volverán miles y miles de urensanos, familias enteras a disfrutar de la bici. Vamos a hablar de la vendimia, que es muy, muy importante también en la provincia Ourense, porque el sector vitivinícola es relevante en nuestra geografía ourensana. Están con nosotros Juan Casares, que es el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro. Don Juan Casares, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Bueno, para empezar, facendo xa a historia da vendima, ¿cando comenzou a vendima no Ribeiro e como se está desenvolvendo a día de hoxe?
Bueno, pues se pode dicir que estamos máis menos no Ecuador da vendima. Se ven, houve algunhas adegas que xa hai como 15 días empezaron vendimando algunhas cousas moi puntuais polo grado de maduración. O grosso se produciu, empezou a moverse dende a fin de semana pasada. Temos que decir, en principio, que a uva está entrando con un estado sanitario excelente, coa unha gran nova despois de uns anos con problemas de mildiu, e agora, pues, esta uva destes días agardamos que axude a diminuir esa merma que, en principio, agardábamos no peso dos ácidos por mor das ondas de calor.
O sea, que esta,
y a calidade, esta pues, es... evidentemente, no Ribeiro está sempre garantida.
As choivas destes días favorecen a, digamos que, o desenvolvemento da vendima, don Juan Casares.
Pois sí, está concretamente sí, por un doble motivo. Primeiro, como acabo de decir, permite a cepa recuperarse un pouco de todo ese estrés hídrico e devolver a auga de onde sacou, que eran dos vagos. E segundo, ademais, pola forma en como caíu, de unha maneira tranquila, maina, que permitiu pues, tamén pues, eso, limpar a cepa e limpar os vagos. Por lo tanto, sí considero que caíu nun momento bo e, ademais, cunhas boas formas.
Canto se prevé que se poda sacar este ano das cepas da zona do Ribeiro? Moito máis cantidade de uva que outros anos? Haberá máis viño nesta tempada ou non?
Bueno, ainda que sone unha resposta pues, como moi típica galega, eu nunca dou cifras, nin tan siquiera de estimacións. Me parece a maneira máis fácil de correr un risco de trabucarse. O que sí se pode garantir é que vai haber Ribeiro, por suposto, no mercado, e que vai haber un Ribeiro de calidade, como sempre.
Non leí a noticia enteira, por eso vou preguntarte, porque non sei se é da zona de Ribeiro. Estás a facer vendima pola noite?
Sí, hai algunha experiencia. Xa o ano pasado hubo unha adega que fixo esa experiencia de vendima nocturna e este ano sí que repetiu. Polo de agora é a única que fixo este ano, sí.
Que ten de diferencia? Non sei, supoño que nos aborda uva non ten diferencia a cousa. Ou sí?
Bueno, cando falamos de produccións primarias, sobre todo cando falamos de un produto que está tan ligado e que está tan influenciado por as condicións climatolóxicas, por as condicións do solo, etcétera, non é o mesmo. Técnicamente creo que o que se busca é que a uva entre máis fresca na adega. Básicamente, ¿no?
Uh-huh.
Todos sabemos que o enfriamento, por lo menos as experiencias que teño de proxectos, de participar en proxectos de investigación como director da Estación de Viticultura, hai un procedimento que se chama criomaceración, consiste en enfriar, a resfriar a uva delante de pasar a prensa, co cual o que estamos conseguindo de alguna maneira é que aproveitar máis todos os terpenos, todos esos compostos químicos que son os que van a dar despois potenciar os aromas e os sabores.
Mm.
Por lo tanto, eu creo que a vendima nocturna o que busca é iso, que a uva entre máis fresca e, por lo tanto, cando pase a prensa, vai a unhas condicións de aproveitar moito máis todos esos compostos.
Foi o ano que comenzou máis cedo a vendima?
Pois non. Sí, é certo que, a ver, podemos falar de que tradicionalmente no Ribeiro a vendima era máis ou menos a metade do mes de setembro. Houve un ano, lembremos, que por unha razón por outra tuvo que principiar a finais do mes de agosto. Este ano, como digo, o grosso principiou a fin de semana pasada. Ben, unhos días, pero tampouco considero que se poida falar técnicamente dun de un gran adiante.
O sea, pero se está adiantando, ¿no?, en los últimos años a Vendima con respecto a décadas anteriores.
Sí, é certo, e este é un motivo máis para a reflexión respecto de todos os cambios que se están a producir. Sí, pero neste caso, evidentemente, insisto, máis menos tradicionalmente a metade do mes de setembro, pues, podemos estar falando de que se adiantou, pues eso, unha semana, 10 días.
E temos a man suficiente para recoller as uvas? Digo isto porque hai sectores nos que se está queixando os empresarios de que non atopan pois personal para traballar. No caso da Vendima, temos suficientes persoas para recoller a uva ou hoy hai problemas para atopar xente que faga estas labores?
Bueno, en estes momentos non teño ninguna queixa, ninguna información a este respecto. Sí que é certo que en principio había problemas para topar xente. Sí, pero tamén teño que dicir que non é deste ano nin do pasado. Isto venía acontecendo xa que me lembro dentro do ano 2018. Empezamos a detectar certos problemas nas adegas, pues sí, para conseguir mans para traballar durante a vendima. Ben, isto é un elemento, como decía antes, falaba de elemento de reflexión respecto aos cambios, me refiro ao cambio climático. Este é un elemento de reflexión cara a diseñar un rural galego dende a integralidade e non dende a parcelación.
Uh-huh. Para cando está previsto aproximadamente que finalice a vendima?
Pois eu creo que o que é o grosso da vendima entre estes días que quedan desta semana e a semana que ven, considero que cara a finales de setembro, 25, 26, máis menos, o que o grosso da vendima estará xa, digamos, que rematado.
Bueno, boa calidade, como decía.
Excelente.
Excelente.
Excelente. Mellor que o ano anterior.
Eu penso que sí, porque ademais as condicións climatolóxicas, como digo, máis alá de que foron moi prolongadas en cuanto ao calor, sí que foron as propicias para todo o proceso vegetativo. E ademais teño que dicir unha cousa, polos informes técnicos que manexo, vai ser un ano excelente para esa soia analóxica que temos no ribeiro que se chama tostado.
Amigo.
O sea, vai a ser un ano de despegue no tostado.
Pois sí, a verdade é que é unha soia que temos que potenciar, unha soia que temos que proteger, que temos que potenciar, e este ano, polos informes técnicos do Departamento de Control, vai ser un ano moi propicio para unha gran calidade nesa elaboración.
Hai visos de crecemento da denominación, é dicir, hai xente que se anime a incluir as terras ou a sumar terras á denominación de orixe ribeiro ou non?
Vamos a ver. Hai xente que quere, hai vontade, pero tamén teño que dicir como presidente que hai necesidade. No sentido de que evidentemente estamos falando, sempre o digo, hai 5 anos cando cheguei, había unha foto que era irreal, se falaba de 2.320 hectáreas, sempre falando en termos de inscritas, productivas e inscritas dentro do que é o registro do conservador. Despois de investimos, a verdade, unha cantidad importante en actualizar ese registro, que mesmo está sendo un modelo a seguir pola Consellería en outras DOs, o sistema que utilizamos nós. Investimos, como digo, unha gran cantidad de dinheiro en recursos humanos para levar a cabo iso. Multiplicamos as inspeccións e as auditorías de viñedo, todo con unha finalidade de obter unha foto real do ribeiro. E a foto real do ribeiro hoxe son de 1.300 hectáreas e baixando. É posible que antes tivéramos unha foto a cor, pero que non era real. Hoxe temos unha foto sepia, sí, pero é importante que cando menos traballamos dende a realidade das cousas. E ademais, a mí as fotos en sepia hai algunhas que me encantan.
E históricamente as vendimas son reunións familiares, son reunións de amigos, non? Nesta cita tradicional que hai na provincia de Ourense. Uh-huh. Ese relevo xeneracional costa os fillos que continúan a laboura dos pais coa vendima?
Sí, é certo que no primeiro posiblemente unha das debilidades que temos de cara a conseguir o objetivo do que falábamos hai un momentinho está no precisamente no relevo, na remuda xeracional. Pero que precisamente trátase de que os los mozos visualicen que se puede vivir la viticultura, que se puede vivir muy bien la viticultura. Y además, otra cuestión importante que enlazo con la cuestión anterior, y es que hay que proporcionarles tierra. Y hay que proporcionarles tierra en unas cantidades que, lógicamente, les permitan montar, trabajar en una actividad de manera rendible. E por iso necesitamos máis hectáreas no Ribeiro.
Pois Juan Casares, presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro, un placer que nos acompañe aquí nos micrófonos da cadena COPE. Boa xornada e boa vendima.
Buenos días, muchísimas gracias por acordarse de
nosotros.
El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro, claro, hablando de la provincia de Orense, estamos hablando de una provincia con un fuerte componente vitivinícola, con 4 denominaciones de origen, una de ellas compartida con Lugo, de las 5 que hay en Galicia, en la Ribeira Sacra compartida con Lugo, Monterrey, Ribeiro y Valdeorras. Valdeorras, que fue la primera, Amelia.
Sí, que empezó yo creo que ya terminaron, porque ya hablamos de ello hace unos días, así que está a punto ya casi de terminar.
Bueno, me llamó la atención de esta entrevista lo que dijo en primer lugar, que las lluvias de estos días mejoran la situación, claro, que ayudaron.
Ayudan a que la planta beba, claro, es que estaba la cosa muy chunga. Sí, sí.
Segundo, lo de la vendimia nocturna,
sí.
Que llevó una experiencia el año pasado, me parece llamativo.
Sí. Que yo no creí que la cosa cambiara. Pues fíjate que sí, que tiene, que influye en el en la calidad, en cómo, vamos, en ¿cómo se dice? Las condiciones, en las características de la uva. O sea, ahora vamos a tener que mirar los vinos vendimiado de día, vendimiado de noche.
Qué curioso, me parece muy curioso. Y tercero, el tostado, que hablaba de la joya y que dice que va a ser un gran año para el tostado. Claro, cuando hablamos del Ribeiro, todos pensamos en el vino blanco. Hay vino tinto, pero elementalmente el Ribeiro siempre viene vinculado al vino blanco y esos grandes caldos blancos, que ya decía que además este año hay una excelente calidad y estamos pendientes de la producción. A día de hoy está en el ecuador de la vendimia.
Bueno, estamos en septiembre. ¿Los vinos cuándo?
Mediados de septiembre.
Marzo, sí. Por ahí habrá que estar atentos a lo que salga de estas
cuando
bodegas.
Cuando salga ya ponemos aquí una botella para hacer
el programa.
Sí, programa
ya.
Y brindar. Vino. Además tenemos que brindar con los 4, ¿eh? Con los Ribeira Sacra, Monterrey,
justo. Entonces empezamos a las 12:30 y a la 1 ya terminamos el programa. Ya se acabó. O sea, si vamos con los 4, a la 1 no garantizo que estemos nosotros en condiciones como para dar el informativo. Pero se intentará.
Claro, hay que respaldar los vinos de toda la provincia de Orense.
Sí, sí.
Bueno, seguiremos marcando o conociendo más opiniones elementalmente sobre la vendimia, las distintas denominaciones de origen de la provincia de Orense. Son las 12:47, estás escuchando Herrera en COPE Orense, es un buen momento para conocer de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
El 16 de septiembre de 1380, ascenso al trono del rey de Francia, Carlos VI. 1908, en los Estados Unidos, Billy Durant fundaba la empresa de automóviles General Motors. En 1976, en La Plata, en Argentina, sucedía lo que se conoció como la noche de los lápices. Varios estudiantes de secundaria luchaban por la implementación del boleto estudiantil gratuito. Y esos chicos eran secuestrados, torturados y asesinados por agentes de la dictadura. Fue un tema tremendo ocurrido en La Plata, en el país argentino, en el año 1976. Tal día como hoy, en el año 2015, en Chile se produjo un terremoto de gran intensidad, acompañado de réplicas y un tsunami de una magnitud de 8,4 en la escala Richter, producía 16 fallecidos y numerosos damnificados. Y hace 2 años, el 16 de septiembre, la familia de videoconsolas portátiles Nintendo 3DS cesaba su producción tras 9 años de actividad. Ocurría hace tan solo 2 años. Hablábamos de los temblores de tierra. El otro día ocurría uno en Chandresa de Queixa, pero también
ayer hubo un... Ay, no me digas dónde fue ayer.
Pero también en la provincia de Orense.
Sí, un poquito más de intensidad, de 2,1 creo que fue.
2,1.
Creo que eso tampoco se siente, pero vamos, que está la tierra movidita, que se mueve.
Sí, que en estos últimos tiempos se nota más. En Chandresa de Queixa fue de 1,9.
Sí, sí.
Bueno. Las 12:49, seguimos contándote más cosas aquí, en Herrera, en COPE Orense. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Este domingo habrá cortes y desvíos de tráfico en Ourense por la celebración del Día de la Bici. Amelia González, hola, buenos días.
Buenos días, pues Día de la Bici que llega este año a su 36ª edición. Bajo el lema, a bicicleta te da vida, úsala. Esta manifestación deportiva tiene como objetivo la concienciación para promover un mayor respeto a los ciclistas. Como es tradicional, la salida y la llegada de esta marcha ciclista por la ciudad pues tendrán lugar frente al edificio de Correos en la Alameda. El recorrido comenzará a las 12 del mediodía y transcurrirá por la calle Marcelo Marcías, pasando por la Avenida de Portugal, Herbedelo, Progreso, Pardo de Cela, Puente del Milenio, Jesús Pousa, Elogio Gómez Franqueira, Río Arnoia, Avenida de Santiago, Ascaldas, Vicente Risco, Puente Nuevo, Curros Enríquez, Sae Díez, Don Bosco, de nuevo calle Progreso y final en la Alameda. La policía ha diseñado un dispositivo que prevé cortes de tráfico desde las 10:30 de la mañana y hasta las 2:45 de la tarde aproximadamente, y recomienda a los conductores utilizar itinerarios alternativos en los desplazamientos por la ciudad durante toda la mañana del domingo. En la página web de COPE Ourense hemos puesto todos los itinerarios alternativos y todos los cortes que se prevé que haga la policía local durante esa mañana del domingo.
Para que lo tengan en cuenta, este domingo, el Día de la Bici, son las 12:51 minutos, estás escuchando Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Esta tarde brillará el sol en toda la provincia. Tendremos sol durante todo el fin de semana con termómetros que se acercarán, que rozarán los 30 grados. 28 marcará hoy Verín y Ourense. 30 grados alcanzarán los termómetros en Obarco de Valdeorras.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Ourense cita a los mejores equipos gallegos de baloncesto. Ayer en semifinales en el Pazo Paco Paz, el COP cayó por 59-97 ante el Breogán, y el Obradoiro ganó 99-78 al Básquet Coruña. Mañana será, por tanto, la final en el Pazo dos Deportes Paco Paz.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
La secretaria general del Partido Socialista en la ciudad, Natalia González, señaló que del candidato del Partido Popular a la alcaldía, Manuel Cabezas, espera otra forma de establecer diálogos. Lo contaba la viceportavoz del Partido Socialista aquí en la cadena COPE.
Y espero de Manuel Cabezas es que haya otra forma de establecer diálogos entre nosotros y sobre todo a que haya pactos por y para la ciudad. En otras circunstancias, pues creo que no nos podremos entender. La ciudad tiene que estar por delante. Si el Partido Popular está dispuesto a eso, aquí va a contar desde luego con una dirección local para sentarse a hablar, escuchar y luchar juntos, porque a pesar de ser fuerzas distintas, distintos colores, distintas ideas, distintos valores, hay muchísimas cosas en común.
Natalia González le advierte a Cabezas y al resto de partidos que en mayo de 2023 el nuevo gobierno verá el impacto económico del paso de Jácome por la alcaldía.
Claro que cualquier nuevo gobierno municipal va a tener que tener un informe del impacto de los daños ocasionados por una manera de gobernar irresponsable y caprichosa. Y no solo en el tema de Concordia, que quizás es el más conocido y el que más repercusión ha tenido. Estamos hablando que el concello de Ourense tenía una economía muy saneada cuando, y lo puede suscribir también el Partido Popular, cuando llegó al gobierno el Partido Popular en 2015.
Y ahora no es así, dice Natalia González aquí en los micrófonos de la cadena COPE. 12:54 minutos, en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla del foro que promueve la ruta del vino de Valdeorras. Es el primer foro Camino de Invierno por Valdeorras, Camino, Paisaje y Vino en las Tierras del Sil. Una iniciativa con la que se pretende dar a conocer el entorno de Valdeorras y su paisaje y un acercamiento a su historia a través del mundo del vino, utilizando el Camino de Invierno como elemento vertebrador de las actividades que se van a llevar a cabo. El foro está dirigido a los empresarios y representantes de los sectores vitivinícola y turístico, pero también a peregrinos y vecinos de la comarca de Valdeorras que podrán participar en las dos jornadas que componen el seminario. La primera tendrá como título Enoturismo en el Camino de Invierno por Valdeorras. Se celebrará el 8 de octubre en la Casa del Río Cigüeño, en Obarco, y la segunda, el día 15 del mismo mes, en el Centro Cultural Avenida de Arrúa, bajo el lema Vino, Tradición e Historia en el Camino de Invierno por Valdeorras. Estudiosos y profesionales de la historia, la cultura o el mundo del vino presentarán sus ponencias en este foro, en el que los participantes también contarán con actividades complementarias de salidas al campo para conocer el camino de invierno y disfrutar del paisaje y de los vinos de la comarca.
Estudiantes de medicina de la Facultad de Santiago asisten hoy y mañana a unas jornadas de formación en el balneario de Arnoia.
Una sesión teórica sobre las indicaciones de la balneoterapia en el tratamiento de las patologías vasculares abrirá esta tarde las jornadas que se van a desarrollar en el balneario de Arnoia, a las que va a asistir un grupo de futuros médicos de la Universidad de Santiago que se están formando en la cura termal. Según la doctora Dolores Fernández Marcos, que es médico especialista en hidrología médica y directora médico de Caldaria, la patología venosa crónica tiene una incidencia elevada, sobre todo en las mujeres, y el 70% de las mujeres mayores de 70 años sufre insuficiencia venosa crónica, sobre todo en los miembros inferiores, lo que conlleva la aparición de edemas en los tobillos y en las piernas, y que no desaparecen con el paso del tiempo. La piel se vuelve oscura y seca y pueden aparecer úlceras que no cicatrizan. Pues bien, en los balnearios se aplican técnicas como la hidrocinesiterapia, que es la realización de ejercicio físico bajo el agua, pediluvios, pasillos de marcha y duchas circulares que ayudan a mejorar la circulación de retorno y las propiedades de las aguas mineromedicinales mejoran los tejidos y la cicatrización.
La Mobile Week Ourense convierte a la provincia por segundo año consecutivo en el epicentro de la digitalización y la innovación tecnológica. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, señaló en el acto de inauguración que esta segunda edición viene marcada por el reto que supone la candidatura como sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. El teatro principal será el escenario este viernes del estreno de la obra titulada Arrayanos, de José Luis Méndez Ferrín, en una adaptación escénica realizada por la compañía Sarabela Teatro, donde se relatan historias de la frontera entre Ourense y el norte de Portugal, por tanto, de la raya portuguesa. Mañana, en el Monasterio Santa Cristina de Ribas de Sil, tendrá lugar la iniciativa Santa Cristina y Música, diálogo musical en la Ribeira Sacra. Será a partir de las 7 de la tarde en ese monasterio de la Ribeira Sacra. Y en la Ribeira Sacra continuamos, porque hoy y mañana tendrá lugar el 10º Rally Ribeira Sacra, segundo memorial Roberto Soto, hoy con el tramo de Castro Ebeiro y mañana con los tramos de Maceda Valdrey, Atapada Luintra, Castro Lobaces y Emelias Luintra. Y mañana también tendrá lugar la etapa reina de la Vuelta Ciclista a Galicia, que discurrirá por tierras ourensanas, en la tercera etapa de esta 20ª Vuelta Ciclista a Galicia. Son las 12:57, estás escuchando Herrera en COPE Ourense.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Qué va a pasar en los próximos meses? En fin, sé que nos vas a ayudar a entender por lo menos mejor en qué punto estamos, hacia dónde podemos ir. Vamos a ir.
En estos momentos, las previsiones son tan inciertas que lo más importante es tener margen, ¿no? Tener opciones. No encontrarte ni como empresario, ni como pyme, ni como autónomo, ni como trabajador en un callejón sin salida, que es fácil de decir. No sé.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Ortodoncia Ourense en Xoán de Novo 3.
Persianas y Toldos Rivero, más de 35 años contigo.
Mafrogal Distribuidor Usbarna.
Neumáticos Kauner.
Gasocentro Castadón.
Seat Celanova Motor.
Restaurante Umuño, Cirlo Celanova.
Ópticas Caldas.
Tecnutronic, servicio técnico oficial de Baxi, Roca y de Dietrich.
Calviño Motor, Eurotaller Plus.
Mosquera y Pumar, Grupos Electrógenos.
Mexicano en Brasas, en Lugar Las Airas, Toen.
Comercial Rechán El Puente.
Euronic Sandel, Plaza de la Marina.
Vive el verano con tu radio.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy,
es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego.
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.